estamos hoy descansados, ¿eh?
Hoy sí, hoy sí. Me parece que es la primera vez que empezamos un programa sin protestas, sin bájame el audio, pues sin ponme digo, no sé qué. ¡Uf, qué paz, qué tranquilidad!
¡Qué tranquilidad! Los dos ahí sosegados. Se nos ha pasado el tiempo, casi ni llegamos a grabar el programa hablando.
Ahí está eco hoy.
Sin insultos ni nada, madre mía.
Eso bueno, es.
Amigos y amigas, estáis en Grupo Salvaje, vuestro programa de cine y de series favorito. Hoy sin series, pero bueno, da igual.
Algo hablaremos, poquito, hablaremos. Pero algo hablaremos.
No está el amigo Cachán, o sea, Cachán Pendergast, solo estamos Cachán y el señor Lobo. Y como os digo, estamos en la 107 FM en Iruña, 91 FM en Iruñería, eguski.eu para all the people around the world. Os metéis en nuestra web ahora mismo si queréis entrar desde internet, desde las redes sociales, conectáis y nos escucháis. También os podéis meter para haceros eguskides y para bajaros los programas, descargaros los podcasts. Mucha gente, es que nos sintoniza tal y cual, pues bajaros los podcasts.
Sintonízanos,
exactamente. También estamos en Facebook, en nuestro Facebook es Grupo Salvaje, nuestro Twitter que es salvaje-grupo. Nuestro correo que es salvaje@eguski.eu. Tenemos también Instagram que es grupo-salvaje-eguski. Y en iTunes, en iVoox, que en iVoox nos deja la gente mensajes.
Sí, como un amigo de Granada que decía que tenemos que ser más asertivos. Yo me he empezado a asertivar ya.
Yo también.
Todas las mañanas hago ejercicio, 5 minuticos ahí para ver si me asertiveo poco a poco, ¿no? Ya tengo la punta del dedo gordo del pie, ya asertiva, ya poco a poco vamos a ver si se propaga el resto.
Saludamos desde Granada, a For Farline, que nos ha escrito al iBooks. Y hoy Cachán y yo nos van a gustar muchas películas, yo creo.
Sí,
hay mucho tarro de miel, ¿eh?, en lo que vamos a hablar. Pero
sí, bueno, y también mucho sufrimiento.
Sí.
Bueno, el tema del que vamos a hablar, yo creo que lo podemos desvelar, ¿no?
Sí,
tampoco
sí,
es secreto,
sí.
Porque ya
hombre, antes
todos
vamos a hacer secciones, ¿eh? Antes vamos a hacer las secciones que tenemos, pero vamos a hablar sobre películas, bueno, yo he puesto en las redes sociales ya, sobre la Primera Guerra Mundial. Hace la semana pasada, creo que fue.
100 años del final se cumplían. La semana pasada no, ya hace alguna
hace
más.
Dos,
pero
en noviembre era, sí, eso es. No me acuerdo la fecha exacta.
Pero bueno, el 11 de noviembre fue cuando terminó.
Ah, vale.
Aunque, como veremos después en alguna película que va a salir aquí mencionada, todavía hubo reminiscencias, conatos, secuelas que quedaron arrastrándose a lo largo de algún tiempo más, ¿no? Que viene reflejado, por ejemplo, en películas como Capitán Conan, que hablaremos luego seguramente
sí,
de
sí,
ella.
Sí, muy buena película. Y también, mira, me viene a la cabeza, no sé si yo no la he seleccionado porque no es sobre la Primera Guerra Mundial, pero la de Uno Rojo, División de Choque.
Muy gran película. Samuel Fuller.
Eso es, Samuel Fuller. Cuenta una historia que le pasó a él siendo soldado ni de Italia, tal y cual, pero nos cuenta el final de la Primera Guerra Mundial, como un soldado no se entera de que ya ha llegado el armisticio y mata a un alemán. Entonces, el principio sobre eso, ¿no?
Es clásico, ¿no? La historia de los japoneses que estaban destinados en islas remotas, perdidos allá en selvas, no les llegaba la noticia de que la guerra había terminado, y yo creo que hasta los años 70 todavía estuvieron apareciendo soldados que permanecían allá en su puesto pensando que estaban en guerra.
Estos son de la Segunda Guerra Mundial, pero lo que dices, acabada la Segunda Guerra Mundial en el año 45, pues se pegaron en islas, pues como dices, yo creo que también lo leí, el último fue en el 75 74 o algo así.
No lo sé, es muy curioso.
Sí,
¿eh? Podrían hacer una película sobre
claro,
ello.
Claro, hombre, y mira, ahí tiene Hollywood un filoncillo. Bueno, pues entonces, como hemos dicho, vamos a hablar sobre películas de la Primera Guerra Mundial, pero antes
y que pronto te vayas al infierno, carcamal.
Pues alguno sí que se ha ido al infierno.
Sí, saludos al amigo Bernardo desde aquí.
Ah, es verdad, se murió ayer Bernardo Bertolucci, un director de cine. Bueno, a mí me gusta, hay películas que tienen muy buenas, Novecento, Soñadores...
Tiene otras para charla siestica, ¿eh?
Tiene otras, sí.
El Último Emperador, bueno...
Uf, sí, un poco tostón, sí. Y luego tiene también polémicas que hace poco salieron a la palestra con la película, la de Último Tango en París, que hubo violación a la actriz por parte de Marlon
Brando. Sí, la actriz se quejó mucho de que le maltrataron, de que no la avisaron de cómo se iban a desarrollar algunas escenas bastante fuertes de la película, porque el director lo que quería ver era su reacción genuina, ¿no? Cuando...
Sí, sí, sí.
Pero, claro...
Se sobrepasó la línea bastante, además.
Sí,
yo
un
creo.
Poco al estilo Tippi Hedren con Alfred Hitchcock, ¿no?
Eso es, sí. Bueno, pues como decimos, el cumpleaños hoy es William Fichtner. ¿Sabes quién es William Fichtner? Este actor rubio de Salen Crash, salen bastantes películas, sobre todo en los años 90, yo creo que participó en bastantes películas.
Fichtner.
Fichtner, exactamente.
Fichtner. Es que, claro, con estos nombrecitos.
Ya, la verdad que sí. También hubiera sido, porque doy fe que está muerto, el cumpleaños de Bruce Lee.
¿De Bruce Lee?
Sí.
Oh, pobre hombre.
Sí.
Su hijo también murió ahí en extrañas circunstancias, ¿eh? Y tenía pinta de que podía llegar ahí. Sí, no sé si hacerle sombra al padre, ¿no? Pero bueno.
Bueno, el padre no creo, ¿no?
No.
Lo que pasa es que el padre tiene una corta, ¿no? Filmografía. Tampoco tiene muchas películas, ¿no?
Claro, es que se murió jovencito, ¿no? Con 30 y pocos años.
Eso es, sí. Es llamado Meng Long Wong Jiang. Es el nombre
suyo
de Bruce Lee, real.
Debía ser un macarrilla de joven. Sí, creo que hemos hablado alguna vez de él. Pero debía estar todo el día en el barrio a palizas con los golfillos del barrio. Y también debió tener movidas con las tríadas chinas. Y bueno.
Luego se hizo amigo también de James Coburn y bastantes de actores más occidentales. Y hicieron buena camaradería. Es el cumpleaños de una persona que siempre lo hemos matado.
¿Cuántas veces ya?
Y no es ¿cómo es? Sean Ben. No es Sean Ben. Es Jaleel White. ¿Sabes quién es Jaleel White?
No.
Steve Urkel.
Ah,
cosas de casa.
Sí, se escuchó durante una temporada, es cierto.
Que había muerto, tararara, pero
es lo mismo que pasa con los cantantes. Siempre que estamos en víspera de algún gran concierto, siempre se muere alguno de los cantantes del cartel del festival, ¿no? Con este, la verdad es que lo mataron un par de veces.
Lo han matado, sí. Yo creo que alguna vez se ha muerto Steve Urkel.
¿Pero qué ha hecho este chaval? No ha hecho nada, ¿no? Después de cosas de casa.
Es que se le quedó la cara de Steve Urkel y ya no mola, tío. Ya
encasillado.
No...
¿eh? Sí. Si alguien ahí encasillado es este.
Pues sí, sí. Mira, otro que murió y también hacía series de televisión en los años 90 y 80 es James Avery, el tío Phil uh-huh. Banks, ¿no? El tío de Will Smith. Uh-huh. Otro que murió en el año 2013 este. Me ha chocado, la verdad, y lo estoy buscando porque ahora mismo no la encuentro, pero la hija de John Travolta. Es que hay muchos cumpleaños de gente que no...
Ella.
Sí, sí, es... mira, Nicole Travolta, nacida en un día como hoy, del año 86, ha salido en alguna película, Código Secreto, Coman, Sushi Burrito, alguna peli así, pero tampoco... Uh-huh. Y habría sido el cumpleaños, igual no hizo películas, pero yo lo quería meter, Jimi Hendrix. Bueno, sale en la película de Woodstock. La película sobre
el festival. Para la película documental.
Exactamente, pues sale ahí, mira. Lo podemos meter como actor. Yo creo que
como protagonista incluso, ¿eh?
Es mejor
porque
actor que Whoopi Goldberg, por ejemplo, yo creo.
Que fue la, vamos, la estrella...
El último concierto, amaneciendo a la mañana y el...
La estrella indiscutible, eso, ¿no? Es. Y eso que fíjate qué nombres había en aquel concierto tan mítico, pero bueno.
El otro día me pasaron los cachés de las bandas del festival. Y el que más no me acuerdo, luego la Creedence era 10.000 euros, o sea, $10.000. Y yo creo que Santana, que ya Santana, mira qué nombre tiene, $750 fue lo que cobró en ese festival.
Le pagaron. Sí. Tiene mucho nombre, pero es un poco aburrido también. Sí, ¿eh? Es,
te tiene que gustar mucho la música y tal. Y bueno, a mí me gusta. Y ya está, ese es mi Happy Birthday to You para hoy.
Muy bien. Oye,
¿usted
pues
ha traído series? No lo sé.
He traído muy poquitas, pero bueno, he traído alguna.
Venga,
tenemos
vamos.
Sintonía por ahí.
Series en Grupo Salvaje.
Lo que ha conseguido este hombre es que cada vez que oigamos su voz nos riamos, ¿sabes?
Es que me río de la voz del pringao este. ¿Quién será? ¿Quién puso la voz a esto?
Como siempre estamos aquí y él se ríe de su propia voz, pues hoy lo hemos puesto y nos reímos también.
Bueno, voy a hablar un poquito de serie, pero muy poco. Ajá. Muy poco. No voy a ser tan chapas como cierto personaje que no vamos a nombrar. Ha terminado ya la primera temporada de La Purga. Ajá. Y decepcionante, la verdad.
Bueno, siempre le habéis dicho que tiene muy buena premisa, pero luego no.
Sí,
no,
es
no,
mal
llega,
desarrollada,
¿no?
Mal desarrollada. Pero tanto las películas, aunque las primeras, bueno, pues todavía tienen un pase, pero cada vez van degenerando más. Ya. Y sobre todo esta serie está desaprovechadísimo totalmente, con malas actuaciones, mal llevado. A ver, ¿entretiene? Sí. Voy a ser asertivo. ¿Vale? Me voy a poner el traje de asertividad. Y entretiene, sí, se puede ver, pero es de estas de que las ves y a los dos segundos ya las has olvidado, ¿no? Vale, has pasado el rato, no te ha dado ganas de vomitar, pues ya está. Suficiente. Vamos a darle una probadico un poco respaw. También está en castellano la segunda parte de Wolf Creek, que como comentábamos era el asesino este psicópata australiano. Acabó ya la primera, que tenía 8 capítulos, y ahora pues continúan las aventuras con esta segunda temporada. También ha vuelto Into the Badlands, esta serie que vaya por su tercera temporada, y es una serie... ya lo hemos comentado aquí alguna vez. Es de artes marciales. Estamos en un... No sabemos exactamente si en una tierra posapocalíptica, que parece ser que sí, o en un mundo de fantasía, ¿no? El caso es que estamos en una especie de reinos medievales controlados por unos varones que cultivan opio y tienen un montón de siervos a su servicio, ¿no? Estos crían a una casta de guerreros y suelen tener sus enfrentamientos entre sí, pues por lo típico, ¿no? Por el control de... por tener más poder, por el control de tierras, etcétera, etcétera. Y en medio, pues encontramos a un mercenario que huye de uno de estos señores y salía con un chaval muy joven que tiene la obsesión de buscar una especie de Edén o de Camelot o de un lugar, ¿no? Donde la vida sea mejor. A ver, la serie en sí, el argumento es bastante tonto, pero es súper entretenida y tiene unas coreografías de lucha impresionantes.
Le dan un 6 con... Me he perdido, 6 con 1 en la Europea.
Sí, es...
O sea, no es las típicas que dices, le dan, bueno...
A ver, aquí que nadie busque pretensiones intelectuales, pero al que le guste simplemente pasar el rato, divertirse, mucha acción, y luego un guión muy ágil, unas tramas muy bien llevadas, aunque son muy simples como momento, ¿no? Pero tramas bien llevadas y unos personajes relativamente carismáticos, pues la verdad que es una serie, a mí me gusta, yo la sigo continuamente, y yo con esta tercera temporada pues estoy disfrutando mucho también. Y otra serie que he visto esta semana ha sido la tercera temporada de The Last Kingdom. Si recordáis, pues viene a ser una especie de trasunto de vikingos, estamos hablando de la Inglaterra del año 1200. Los daneses están asentados en aquellas tierras británicas. Todavía no existe Inglaterra, está dividida en distintos reinos, Mercia, Northumbria y algún otro. Y hay un rey, que es el rey Alfredo, que quiere unificarlos.
Wessex también.
Wessex, sí, efectivamente. Hay un rey que quiere unificarlos todos, y lógicamente bajo su mando, ¿no? El protagonista es Uhtred de Babenburg, que es un danés convertido al cristianismo. Y lo que vimos en las primeras temporadas, pues era una serie de aventurillas un poco floja. Estaban...
Yo la empecé a ver y creo que era un poco floja y la
era
dejé.
floja.
Por lo menos el principio que yo vi, ¿eh? Luego ya no sé cómo evolucionó.
Y el protagonista era un cani, era un macarra insoportable, de pelo largo y era un borde.
Tortazo, igual, ¿eh?
Sí, tortazo. Sí. Bueno, era un pasarrato sin más. En esta tercera temporada, a mí me ha gustado mucho más que las anteriores. Ha evolucionado el personaje. Ahora está casado, tiene hijos, ya no es un joven atolondrado y estúpido que hace tonterías. Ha madurado mucho, y eso se nota también en el desarrollo de la serie, que se ve que le han querido llevar un paso más allá. Le han dado mayor peso dramático, han introducido una trama oscura, han introducido una bruja que tiene maldito a este protagonista y también a otros, y los manipula a su antojo. Hay también una mayor profundización en las intrigas palaciegas para destronar al rey Alfredo, que es el rey este sajón que quiere unificar Inglaterra bajo su mando, que está gravemente enfermo. Y bueno, pues sus enemigos aprovechan de su debilidad para intentar derrocarlo. La verdad que está muy bien. Ahora el peso cómico lo han trasladado a un personaje muy concreto, que es el lugarteniente de este Uther de Babenburg, y lo mantienen ahí bastante más comedida lo que es en esta serie pues lo que es la parte cómica, ¿no? Que quizá la tenía un poco disparada y era lo que desequilibraba el conjunto. Y esta tercera temporada, la verdad, me ha gustado bastante más que las anteriores. Espectaculares escenas de batalla, la verdad que muy bien. Y, pues bueno, un aperitivo para los que estén esperando a Vikingos, que se estrena vuelve la segunda parte de esta temporada, que como sabemos, por
la cuarta, creo,
dividen en dos trozos, sí, creo que es la cuarta temporada. Pues la segunda parte de esta cuarta temporada vuelve este lunes, el día 3, se emite en TNT. Se estrena a la vez en todo el mundo, o sea que la veremos doblada o en inglés o como cada uno quiera.
Eso es.
Este lunes está un peldaño por debajo de Vikingos.
Bueno, le dan un 7 en la Wikipedia esta, al de Last Kingdom, o sea que tampoco.
Pero bueno, es muy entretenida y la verdad que ha mejorado mucho esta tercera temporada. Y bueno, pues es un poquito lo que quería decir yo sobre series.
Yo no veo series.
He oído que se prepara una serie sobre Vivian Leigh, que se va a llamar Bibli. Y la va a interpretar Natalie Dormer. No sé si te suena el nombre de esta chica.
No.
Es Margaery Tyrell en Juego de Tronos, que era la mujer de Joffrey Lannister.
Vale, sí. ¿Eh?
Salía también en las últimas películas de los Juegos del Hambre, interpretando una especie de marine del futuro. Y también salía en la serie Los Tudor. Es una chica que la verdad que trabaja muy bien.
Trabaja muy bien, sí.
Tiene cero parecido con Vivian Leigh.
Ya te digo, es que por eso me ha chocado.
La chica tiene una cara muy peculiar, ¿no? Un poco extraña. Es mágica, ¿eh? O sea, es guapa. Pero tiene una cara bastante característica y que no se parece en nada a Vivian Leigh, que sí que tiene una belleza más clásica, ¿no? Más regular. No sé cómo explicarlo. Bueno, si en el físico no va a dar el pego, eso no lo puede cambiar, pues veremos interpretativamente, porque a mí como actriz sí que me gusta esta chica.
No la encuentro, jobar. Bueno, estoy buscándola pues, aquí y no la encuentro.
Por bueno, ahí
el nombre por lo menos de ella, ¿eh? No. Dios, pero, John Nieve.
Natalie Dormer.
Sí. Eso es, sí, es verdad. Muy bien, así que aquí está la mujer. Sí, que bueno, que sale más rubia, ¿no? En la vida real, creo yo. En la... Y no sale también en... Ah, no, Sin Sajo.
Sí, en los Juegos del Hambre, las dos últimas películas salía ella.
Es verdad.
Con la mitad de la cabeza rapada y la otra mitad con una melena.
Choca ahí el... Porque la ves vestida de princesita y luego choca ahí, eso es, verla con el pelo rapado.
En plan marín espacial.
Eso es. Bueno, pues entonces, yo la verdad que no tengo series y tampoco he buscado, porque no quiero pisarle noticias a nuestro amigo Pendergast, así que vamos a hablar sobre la Primera Guerra Mundial, sobre películas que, hombre, en un bastante general, hay pocas películas.
Yo tengo mi teoría al respecto.
Ya me dijiste alguna vez, sí. Puede que tengas la razón, sí.
Yo creo que, bueno, de la Segunda Guerra Mundial hay todas las películas del
mogollón,
mundo y más.
Mogollón,
hay millones mogollón de películas. Yo creo que de la Primera Guerra Mundial hay menos películas porque, primero, supuso un trauma tremendo para toda Europa.
Ya.
Y luego, segundo, si en la Segunda Guerra Mundial el enemigo estaba bien identificado y se podía decir quién era el bueno y quién era el malo muy fácilmente, ¿no? Porque los alemanes eran, los nazis eran
malísimo,
lo peor, el mal encarnado, y los japoneses también, unas malas bestias. Resulta que la Primera Guerra Mundial, al final, todo se quedaba en una pugna entre imperios, ¿no? Al final era conseguir poder imperial. De hecho, todos los que se enfrentaron, pues claro, el Imperio Británico, el Imperio Prusiano, el Austrohúngaro, el Otomano, el Ruso, todos los que estaban allá metidos.
El fin de los reinos, ¿no? De los imperios.
Ahí se desintegraron varios imperios, nacieron varias naciones y realmente la configuración europea tal y como es a día de hoy debe mucho a esta guerra, ¿no? También durante el transcurso de la guerra pues surgió la Revolución Rusa, con lo cual, pues bueno, ya se empiezan a establecer los bloques, ¿no? Que luego tendrían lugar. Y bueno, también supusieron el poner los cimientos para la Segunda Guerra, ¿no? Porque la Segunda Guerra es un poco la segunda parte, igual que Vikingos la segunda parte empieza el lunes, pues la guerra que terminó en el año 18, pues la segunda parte empezó en el 39, ¿no? Luego otra vez con otras características diferentes. Aquí yo creo que Europa en realidad tiene mala conciencia de esta guerra, que fue terrible, dejó unas secuelas impresionantes.
Devastadora.
70 millones de soldados tomaron parte en ella, ¿eh? 70
una
millones
burrada,
que se dice fácil. Hubo una batalla, que fue la ofensiva del Somme, donde murieron, fueron heridos o desaparecieron 1 millón de hombres. Un millón.
Lo que pasa es que esa batalla se suponía que iba a ser un día, pero duró casi 6 meses. Y entonces, y claro, mucho esa batalla, por ejemplo, ahí se descubrió, y luego también en Verdún, ¿no? Que fue más o menos parecido en la fecha, que las tropas, o sea, los mandos aliados eran inútiles. O sea, ineptos.
Es que, a ver, tienen una característica muy propia a la Primera Guerra Mundial, que se denomina la Primera Guerra Moderna. Sí que es cierto que ya había habido antes algunos inventos como tanques o submarinos que habían tomado parte en guerras precedentes,
¿no?
Sí, pero eran muy primitivos, no tenían eficacia ninguna. Aquí realmente en el campo de pruebas que fue la Gran Primera Guerra Mundial, pues es donde se ponen los cimientos para la destrucción en masa, ¿no? Para la destrucción industrial, casi la podríamos definir.
Sí, sí.
Y sin embargo, todavía se conservan reminiscencias del pasado, como esas cargas con arma blanca, ¿no? Cargas a la bayoneta.
Con bayoneta, exactamente.
O, por ejemplo, lo que tú comentabas de los mandos. ¿Los mandos quiénes eran? Pues eran el duque de no sé cuál, el barón de no sé qué.
Hijos de importantes.
Sí, puntos que, suspensivos. Entonces, claro, ahí los militares de carrera en realidad eran sagas familiares.
Es que, por ejemplo,
realmente no eran por su valía militar, por lo que estaban allá, sino simplemente por tradición familiar.
Gran Bretaña solo tenía un ejército profesional de 500.000 hombres. Y que en la primera batalla, en las primeras batallas, perdieron bastantes. Y claro, tuvieron que. En la batalla del Somme tuvieron que. El mítico cartel que sale el ministro haciendo. Engánchate, o no sé cómo se llama, no me acuerdo cómo se llama. Se me ha ido la olla.
Estamos hablando de los mandos militares y de que Inglaterra solo tenía 500.000
hombres. Claro, con esa campaña cogieron más de 1 millón de hombres. O sea, y realmente muchos de los países, Francia tampoco tenía casi un ejército profesional. Uh-huh. No existía, o sea, eran muy, muy pequeños.
Sí, muy precarios, ¿no? Levas formadas a toda prisa, sin instrucción, uh-huh, sin formación militar, les daban un rifle, un fusil y venga.
Francia, por ejemplo, los soldados franceses empezaron las Primera Guerra Mundial con el típico traje de pantalón rojo y blusa y tal azul, y eran un blanco muy fácil entre los campos de pues empezó en julio, pues en los campos de verano, pues eran objetivos fáciles, un tío con un pantalón rojo, ¡pum!, ya está. Entonces murieron muchísimos franceses por ese tema, simplemente por los pantalones.
No tiene que ver con esto, pero el tema de los uniformes me ha recordado también que en la Guerra Civil Americana, claro, los campos de algodón estaban en el sur, uh-huh, y la ropa se hacía, por lo tanto, en el sur. Entonces los, claro, del norte no tenían uniformes, y el uniforme del Ejército Federal Americano durante la Guerra Civil eran uniformes de carteros franceses.
Sí,
se encargaron a Francia
azules,
de un cargamento impresionante de, uh-huh, de uniformes, y eran uniformes de cartero, ¿no? Vestidos de cartero a la guerra. Bueno, pues cuando alguien piensa en la Primera Guerra Mundial, ¿en qué piensa? Trincheras.
Exactamente.
Gas, ¿no? Con esas máscaras.
Sobre todo gas.
Un arma terrible, ¿no? Más psicológica que efectiva.
Se ha mezclado mucho el terror con las trincheras. Hombre, da miedo. Yo estuve en el Museo de Guerra Británico, en Londres, y hay una habitación que entras, abres una puerta y entras dentro de una trinchera de noche, oyendo bombardeos, se mueve el suelo, oyes sonidos, claro, estás totalmente a oscuras. No hay luz. Entonces entras por la trinchera, se ilumina una bengala, ves algo, ves cosas, y hostia, acojona, ¿eh? Uh-huh. O sea, acojona mucho, ¿eh?
Pues eso es lo que tenemos en la cabeza: barro, alambradas, las ametralladoras Gatling, ¿no? Que es la primera vez que las ametralladoras
destrozaban
parte en el campo de batalla. En aviación, son la primera vez que aparece en la aviación con esos biplanos, triplanos.
Balón rojo.
Que eran poco menos que cuatro alambres enganchados, o sea, con un poco de papel, ¿no? Un poco ridículos y muy precarios, que tiene su propio subgénero de películas, prácticamente. Y estos pilotos tenían su código de caballeros del aire. Eran aristócratas,
sí,
que ellos poco menos que eran caballeros andantes, ¿no? De la modernidad. Y tenían su propio código de conducta, como por ejemplo era no disparar a un enemigo cuando estaba cayendo el avión. Si ya lo habías derribado, no lo remataban, avisaban de dónde había caído para que fueran a recogerlo, etcétera, etcétera. Cosas muy curiosas. Uh-huh. Y bueno, pues si te parece bien, vamos a hablar un poco de todo esto. Una cosa que me parece muy curiosa también de las películas que tratan de la Primera Guerra Mundial es que la mayoría son antibelicistas.
Sí, es verdad.
Así como en la Segunda Guerra Mundial hay mucha que es de pura propaganda ya directamente, todas las que son contemporáneas de la guerra son directamente propaganda de guerra, y las posteriores pues también glosan mucho, ¿no? El espíritu militar, qué guay somos, nosotros somos los buenos, estos los malos, qué buena es la guerra, quitando un puñado de películas. Aquí hay muchas que denuncian, ¿no? Pues realmente que aquello era una picadora de carne.
La gente fue engañada también, o sea, engañada. Bueno, al final se alistaban, pero era como salió como un patriotismo, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo, había una película, no recuerdo, leí un libro. En Inglaterra, por ejemplo, había que salvar Bélgica. O sea, porque los alemanes estaban haciendo barbaridades con las mujeres belgas. Entonces, mucha gente se alistaba porque había que salvar a Bélgica.
Claro. Hablaremos también de ese ambiente que empujaba a la gente a ir a la guerra, ¿no? Porque muchas veces no era gente obligada, ¿no? Sino que eran voluntarios que realmente pues creían en lo que estaban haciendo y muchas veces empujados por ese ambiente social. Recientemente vimos en el Cenaclub, ¿no? Una película alemana, El Puente, que es de la Segunda Guerra Mundial, donde se ve, ¿no? Ese proceso donde los niños
son críos, realmente,
están viviendo constantemente esa propaganda de guerra y en casa les insiste, ¿no? Hay que ser un héroe, hay que dar la vida por la patria y se lo creen y realmente piensan que ellos van a ser grandes héroes que van a salvar a su país de no se sabe exactamente qué y las ganas, ellos quieren ir a la guerra, quieren ser héroes, quieren hacerlo porque no saben lo que es realmente la guerra. Bueno, ¿te parece que empecemos con películas?
Voy a empezar yo. Por ejemplo, Australia es un país que estuvo en la Primera Guerra Mundial y tiene bastante películas sobre esta guerra. No igual tiene tantas sobre la Segunda, pero sí que indaga un poco más en la Primera. Y una de ellas es del año 2010, que se llama Benet Hill 60. No sé si la has visto.
No la conozco.
Muy interesante. Es una película. Jeremy Sims es el director y es una película, es un drama sobre un hombre que en Australia es minero y tiene que ir y va a la Primera Guerra Mundial al frente del oeste, a Francia, y construyen, porque en esa época se construyeron muchas minas bajo tierra, hacían túneles bajo tierra y ponían minas justo debajo de las líneas alemanas porque las trincheras estaban separadas apenas por 100 metros, no había mucha separación. Entonces estos se dedican a hacer excavaciones y un drama súper agobiante en esos túneles, tienen que estar en silencio porque los alemanes también están haciendo minas, están haciendo túneles y los pueden escuchar y atacaban incluso por debajo de tierra, o sea, y me choca también como las películas estas de mineros, tienen un canario que en cuanto el canario muere tienen que correr porque hay gas o no hay oxígeno o lo que sea, ¿no? Y una película muy interesante, esta de Benet Hill 60.
Ah, pues no la conocía, me la voy a apuntar. Yo, para empezar, no voy a hablar de una película, sino voy a hablar de una serie.
Venga.
Los más viejunos, como yo, igual recordáis una serie que se titulaba Las aventuras del bravo soldado Zweig. Era una serie austríaca y está basada en una serie de libros de un autor checo que vivió el mismo la Primera Guerra Mundial.
Yo leí el libro y muy interesante también, ¿eh? El libro de...
Sí, creo que iban a ser 6 y al final escribió 4 porque luego murió de tuberculosis antes de terminarlo. Editado, no sé si los editan de dos en dos o todos juntos, no sé exactamente cómo lo hacen. El caso es que como son historias cortas independientes, pues se puede leer perfectamente, aunque no terminara su obra, se puede leer perfectamente. El autor se basó en sus propias experiencias en la Primera Guerra Mundial y también en las de sus compañeros.
J. Hasek es el escritor.
Está considerado una de las obras cumbre de la literatura checa. Y de hecho, en Chequia se han adoptado algunos nombres que se utilizan en el libro y ya forman parte de la cultura popular. Por ejemplo, para decir que algo es una idiotez, pues utilizan el nombre del protagonista, ¿no? No me obligas a decir el nombre en checo, pero bueno, esto es una Zweig no sé qué. ¿Quién es este?
Zweig nada.
Pues sí, sería el equivalente. Sí. Y luego hay un montón de monumentos, de bares, de sitios que recuerdan cosas que salen en esta obra. O sea, los checos lo tienen muy, muy asimilado.
Hay película y serie, ¿eh?
Sí, y película de animación también.
Ah, mira, eso no lo...
Hay,
no,
mira,
no,
una película de animación del año 55.
Ah.
Luego también hay Las aventuras del bravo soldado Zweig en dos películas en el año 56 y 57.
Exactamente, estas son checas, eso es.
Y luego en los años 60 hicieron otra película más de este soldado. Pero yo lo que recuerdo es la serie, una serie austríaca de 13 episodios, donde se nos contaban las aventuras de este hombre. Bueno, ¿qué es lo que ocurre aquí o qué tipo de personaje es este bravo soldado Zweig? El bravo soldado Zweig, en realidad... es un personaje muy curioso porque no se sabe nunca si es totalmente estúpido o es demasiado listo y se lo hace.
Exactamente, eso te iba a decir.
En principio parece un palurdo de pueblo, sin muchas luces, y el tío es ultra patriota, es probelicista y además está siempre a favor del emperador, ¿no? Pero con un entusiasmo súper desbordante. ¿Qué es lo que ocurre? Entra en el ejército y le mandan al frente y le y bueno, pues le dan una serie de órdenes, ¿no? Que él normalmente intenta cumplir a rajatabla. Cumplir a rajatabla una orden militar, pues bueno, lo que supone es que monta unos follones tremendos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ahí se ve un poco la absurdez, ¿no? De la vida militar, del belicismo y de todas estas cosas. Entonces, cuando le ordenan hacer algo, él pone tal entusiasmo y tal ganas de cumplirlo al pie de la letra, que generalmente todo acaba derivando en un follón tremendo y algo totalmente estúpido. Y bueno, yo recuerdo esta serie con mucha simpatía. No sé qué tal habrá soportado el paso del tiempo, porque es del año 70 y no sé cuánto, 71, 72, creo que era. Uh-huh. Y no sé cómo habrá soportado el paso del tiempo, pero yo la recuerdo con mucha simpatía, ¿no? Las aventuras de este soldado. Uh-huh.
Muy bien, seguimos aquí en la Guskirratia. Vamos a hablar sobre películas sobre la Primera Guerra Mundial. Y yo, por ejemplo, os voy a ir. A ver, que la he perdido, Jobar. Hace poco vi una que, la verdad, que la película. La película realmente no me gusta. Es que voy a ir por esta. A ver, ¿has visto una que se llama Joyeux Noël? Que es Feliz Navidad. Yo no sé cómo se dice. Joyeux.
No la he visto, pero sé de qué va.
Pues a mí me gustó, ¿eh?
Es y de eso, la tregua esta de Navidad, no tan famosa.
Exactamente. Christian Carrion es el director, es una película francesa, como os digo, y narra, estuvo nominada a la mejor película de habla no inglesa, ¿no? Porque es una película franco-alemana-belga-rumana. Y narra una tregua que se firmó, bueno, no se firmó, en una trinchera entre escoceses, franceses y alemanes. Era justo Navidad y en la Navidad del 1914, y pues decidieron firmar una tregua entre ellos porque no querían dispararse y tal y cual, y nos narra una historia muy guay, es interesante. Sale Diane Kruger, sale Daniel Brühl, que hace de alemán, que no le pega mucho, la verdad, como de un soldado alemán. Además, es hace años, es del año 2005, o sea que Daniel Brühl sale bastante jovencillo, ¿no? Por eso me choca. Pero bueno, la película está bien, está guay.
Más que firmar una tregua, se va desarrollando naturalmente, ¿no? Empiezan a hacer intercambios de cosas, luego se toma más confianza, salen a
partido de fútbol,
a jugar al fútbol, que es muy clásico.
Realmente ya pasó, pero...
Sí, ocurrió realmente, es un episodio muy curioso de la guerra.
Ocurrió en varios sitios y a los soldados los destinaron a otro lugar para que no hubiese
confraternización
entre
para
los
que
dos
no fueran asertivos con el otro.
Exactamente. Pues esta película os la recomiendo. Feliz Navidad se llama.
Bueno, habíamos hablado antes de cómo iba la gente al frente, y ajá, de eso precisamente nos habla Sin Novedad en el Frente.
Claro.
Una gran película del año 1930. Creo que hay otro remake, no sé si
del 79, creo que es. Sí, 78. No sé, sale Ernest Borgnine, lo he visto justo antes de venir. Sin Novedad en el Frente, sale en el 70 y algo. Ahora la busco. Pero
la buena es esta.
Sí, la otra, ostras, muy mal, ¿eh? La de Ernest Borgnine, buf.
La buena es esta de 1930. Y nos habla precisamente de eso, ¿eh? De todo ese patriotismo que envuelve a los chavales jóvenes en la escuela, y un profesor que les habla de la gloria, les habla del honor, les habla del heroísmo, les habla de todas estas palabras que, claro, luego esta gente cuando llega al frente, todo eso ven que se convierte absolutamente en mierda, que lo único que hay ahí es muerte, dolor, sufrimiento, destrucción, y que lo único que pueden hacer es intentar permanecer un día más con vida, ¿no? Como dicen en un momento dado, nuestro único objetivo era no ser asesinados. Y ya está, o sea, eso se resume la guerra en palabras de uno de los jóvenes que van aquí a esta guerra.
Se llevó dos Oscars, mejor película y mejor director. Y yo me leí el libro, que es de Éric-Marie Remarque.
Sí,
me leí el libro.
Muy famoso.
Es muy famoso. Y es chocante porque este Remarque era alsaciano, creo que es. Y sí, claro, en Alsacia...
Alsacia está justo en la muga entre Francia y Alemania.
En la Primera Guerra Mundial era parte de Alemania, porque se le había quitado a Francia en una guerra en 1800 y algo. Él hablaba francés, pero estaba en el ejército alemán y no le entendían. O sea, su alemán no era muy bueno, pero claro, luego para los franceses era un traidor. Es chocante, ¿no? El remarque este.
Alsacia tiene una historia muy curiosa por eso, porque como ha pertenecido a distintos países
y
ha cambiado un montonazo de veces, pues hoy está luchando con unos y otros con otros. Muy curioso, muy curioso.
La otra es del año 79 y Ernest Borgnine ahí, bueno, yo qué sé.
Mejor esta de 1930, aunque sea en blanco y negro. Y lo que decíamos, película antibelicista.
Antibelicista.
De estas hay, bueno, muchas. Dentro de lo poco que hay de la Primera Guerra Mundial, hay un gran porcentaje que son antibelicistas.
Mira, una que la vi y ¡ay! Cojea un poco. Una película alemana que se llama El Balón Rojo, de Red Baron. Y sobre todo cojea porque está Joseph Fiennes.
¡Uy! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué haces estas cosas, Joseph Fiennes?
Y luego está Lena Headey, que es la
madre. Sí, Cersei Lannister.
Cersei Lannister, de morena, muy guapa. Y nos narra pues una de las... una historia sobre el Barón Rojo, pero cogea un poco. Es una película alemana y bueno, es entretenida, pero hay mejores sobre el Barón Rojo.
Sí, por ejemplo, la de Roger Corman. Tiene algunas escenas que están consideradas de las mejores escenas.
¿Los Ángeles Azules? ¿Cómo se llama esa?
No, el Barón Rojo.
Ah, el Barón Rojo, eso es.
Sí, 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 sí. El Barón Rojo, pero esta es del 71, creo que es.
Sí, eso es.
Y esta es de Roger Corman, que ya sabemos que hacía películas de serie B, pero bueno.
De vez en cuando le daban dinerico y hacía alguna película un poco más interesante, ¿no?
Sí, y aquí, pues bueno, sobre todo técnicamente a la hora de rodar estos combates aéreos, pues la verdad que es para quitarse el sombrero, con la técnica de la época,
Claro.
Avejentado un poquito, pero bueno, todavía se puede ver con agrado. Y esto nos narra la rivalidad entre el Barón Rojo, entre Manfred von, ¿cómo se llama?
Von
Richthofen.
Eso es.
Y un piloto canadiense que le quiere derribar a toda costa. Canadiense o inglés, no recuerdo ahora. Pero bueno,
Oswald Walker.
Es esta Walker. Esta persecución que tienen entre ellos, este pique.
Arthur Roy Brown es el piloto canadiense que dices tú, que luego se supone que murió, incluso hay imágenes del entierro y todo, que por un disparo de un... pasaron muy cerca en la última batalla de tropas inglesas, no sé si eran canadienses o australianos, y le disparó y se sabe el nombre del hombre que disparó y el entierro que le hicieron con todos los honores al Barón Rojo en la zona inglesa.
Es muy curioso estas películas que hablan de los aviadores de la Primera Guerra Mundial, porque vemos cómo tiraban las bombas con la mano, cogían la bombica con la mano, que era poco más que una granada con aletas, y la soltaban. O, bueno, no sé la gente si sabrá...
París y Londres las bombardearon con zeppelines, por ejemplo.
Sí, sí, sí. Y también los ponían precisamente para dificultar que entraran los aviones, también, lo llenaban todo con globos de observación y zeppelines. Los aviones aquí, la verdad es que valían para bien pocos. Valían sobre todo para observar.
Eso es. Pero hay escenas ridículas, ya no con aviones, sino con globos estáticos. Un tío subido con escaleras enormes y a un tío lo subían a una escalera. Sí, sí. O sea, hay cosas muy ridículas para observar la artillería o lo que fuera, ¿no?
Pero bueno, para que veamos lo tremendamente rudimentarios que eran estos primeros aviones. Al principio tuve unos problemas que pagué con las ametralladoras.
Claro.
Tenían que ir siempre el piloto delante y detrás el tirador, el de la ametralladora, llevando la ametralladora, y solo podía disparar hacia atrás y con cuidado. Porque cuando intentaron montar por primera vez las ametralladoras en la parte delantera y que disparara el propio piloto, ¿qué ocurre? Que destrozaban las hélices,
claro,
tuvieron que
coordinarlas, ¿no?
Y les costó encontrar un sistema para conseguir que las balas pasaran entre las aspas y que estuviera eso sincronizado, ¿no?
Eso sale un poco así a lo coña en Indiana Jones la tercera, cuando el padre se montan en el avión y el padre de Sean Connery empieza a disparar y él mismo revienta la cola del avión, ¿no? Que es un avión antiguo. Mira, otra que a mí me gusta es una película italiana del año 59 que se llama La Gran Guerra. Es una comedia, ¿no? Es una comedia un poco así loca que sale Vittorio Gassman, Alberto Sordi y es Mario Monicelli, es el director. Y nos narra, pues, de forma así un poco jocosa como los italianos, porque una parte de la Primera Guerra Mundial eran los italianos contra los austriacos, luchando en los Alpes, subiendo animales, cañones y de todo a todos los picos de los Alpes. O sea, fue fue una masacre increíble, ¿eh? O sea, muertos por congelación, o sea, muy condiciones muy duras. Y esta fue nominada al Oscar como mejor película no inglesa y una película que a mí me gusta. O sea, es ahí.
Hay muchas películas de la Primera Guerra Mundial que o fueron nominadas o se llevaron Oscar y un dato curioso, por ejemplo, es que Alas, que también va de la Primera Guerra Mundial, que es de William Wellman.
La primera que se llevó el Oscar, ¿no? Creo que fue.
Bueno, a ver, la primera película ganadora de Oscar a la mejor película. Hasta que no llegó esta película no existía esa categoría. Y eso fue en el año 27. También aquí nos encontramos con una constante en muchas películas de esta, la Primera Guerra Mundial, que es que hay mucho tarro de miel.
Mucho,
o sea, ya tienen que meter
miel,
la trama romántica.
Miel, mucho tarro de miel, se pasan, se pasan.
Hombre, a ver, ¿qué pinta una trama romántica aquí entre trincheras?
Como es una época muy romántica, yo creo, no sé. Pero
es que yo creo que ya era el estándar, ¿no? Que te obligaba prácticamente. ¿Qué película de antes de los años 60 prácticamente no tiene una subtrama romántica?
Pero, joder, están haciendo las películas actuales con mucho tarro de miel.
Sí, también.
Yo te voy a contar una, Passchendaele, la batalla de Passchendaele.
No me asustes.
La película es del año 2008, es canadiense y narra pues también cómo 50.000 canadienses sufrieron fueron a Bélgica, a Ypres, donde la batalla de Ypres, que es donde se hizo la primera batalla con, o sea, el primer ataque con gas, ¿no? Con gas, y nos narra una historia de un soldado, que la película empieza muy bien con una trama, o sea, no sé, y escenas bélicas guays, pero de repente vuelve a Canadá y un tarrazo de miel que la chaval, pues es que la voy a destripar, me da igual. Él está enamorado de una enfermera, el hermano de la enfermera lo van a mandar a la guerra y tiene asma, entonces tiene que ir a cuidarlo. Se enrola con otro nombre porque ha tenido problemas en el ejército. Y madre mía, tío. O sea, hay escenas muy buenas bélicas, pero es que...
La fastidian con las patadas.
Pero que es que dices, bueno, voy a tragar con alguna. Y dijiste tú, no, voy a tragar con el patriotismo, a ver si puedo. Pero es que no se puede con el tarrazo de miel. O sea, imposible.
Empalaga.
Además, mira, ningún actor son famosos, así que bueno, así ya no los veo más y ya no los relaciono más con nadie.
Es lo que pasa con estas películas australianas, que salvo casos muy puntuales, no conocemos a ninguno.
Sí.
Bueno, si hay una película que está considerada la mejor película sobre la Primera Guerra Mundial, tenemos que hablar del amigo Kubrick, ¿no?
Hombre, claro. Lo que pasa es que es muy buena. A mí me gusta mucho. Pero luego también la segunda parte... O sea, a Kubrick siempre le ha gustado esto. Es como la chaqueta metálica, ¿no? Te mete una parte tal y otra parte
sí,
tal.
Sí, es como episódico.
O sea, le gusta, ¿no? Uh-huh. El, pues te mete la acción y luego después de la acción, el pum, el juicio, ¿no? Como, no sé.
Hablamos de Senderos de Gloria.
Senderos de Gloria, exactamente.
Y otra película antibélica.
Antibelicista.
Y además... tiene todavía por encima el drama de que es una historia totalmente real. Está basado en un libro que a su vez está basado en una historia real. Y nos habla del frente francés, donde... Y esto pasó mucho.
Sí, en Verdún sobre
los
todo.
Los generales,
¿eh? O sea...
para conseguir gloria, pues lo que hacían era mandar a sus hombres directamente al matadero.
O al matadero.
Y venga, y una oleada, y otra, y caían como moscas. Esto lo veremos también luego en más películas. Y claro, en una de estas acciones resulta que los hombres pues se vuelven atrás y entonces el general ordena que a la artillería que bombardee a sus propios hombres y los artilleros se niegan.
Entonces,
¿no? Y entonces pues cogen al azar a tres soldados y les juzgan por deserción. Aquí tenemos a Kirk Douglas en el papel de defensor, le toca ese...
Buen papel, ¿eh? Sí, muy buen papel hace, la verdad.
Kirk Douglas
sí.
Aquí estaba en estado de gracia.
Sí.
Era, yo creo que en su mejor momento.
Sí.
Y aquí fue la primera colaboración que hizo con Kubrick, después hizo la de Espartaco, que ya sabemos cómo acabó el tema, que acabaron, bueno, digamos que duelo al amanecer, ¿no?
Sí, sí, exactamente.
Acabaron muy mal los dos. Pero bueno, aquí todavía se soportaban y la verdad que muy buena película. El final no aparece, o sea, esta tercera parte, como bien dice, está dividido en tres actos.
Uh-huh.
La tercera parte no estaba en el libro y eso es añadido posterior de Kubrick.
Yeah.
Para dar esa típica lección moral, ¿no? Uh-huh. Con moraleja y tal, que tanto se estilaba en esos años.
Uh-huh.
Pero bueno, eso en principio es un añadido. Gran película, además no dura mucho.
Coronel Dax, sí, 86 minutos. Hace el papel del Coronel Dax. A mí me gusta, Coronel Dax.
Suena contundente.
Suena contundente, sí. Mira, yo una de terror. Antes hemos hablado de ella. Una de terror, porque también les gusta mezclar las trincheras y la Primera Guerra Mundial con terror.
Uh-huh.
Death Watch.
Es que se prestan las trincheras.
Sí.
Si hay algo tenebroso, tétrico y que dé miedo, es.
Maldad, hay maldad en las trincheras, ¿no? Al
es
final,
que prácticamente
la
es como una,
de los hombres
es como una larguísima tumba abierta, ¿no? Ya de por sí, o sea, solo uh-huh. tienen que echarte unos terrones
por encima
y ya estás.
Ya estás enterrado.
Ya estás liquidado.
Pues esta Death Watch es del año 2002 y el director y el guionista es Michael J. Bassett y Jamie Bell, muy jovencito. y nos narra pues unos soldados que han salido de patrulla y se pierden entre la niebla y llegan a una trinchera alemana, que algo ocurre. Uh-huh. Algo ocurre y no saben lo que, entre porque los alemanes están acojonados. Y no están acojonados de ellos, sino de bueno, algo de, que hay.
Directamente no están, ¿no? Encuentran a un solo superviviente.
Todo cuerpos, todo gente muerta y solo un tío vivo.
Y los alemanes han abandonado las posiciones incomprensiblemente. Uh-huh. Empiezan a investigar qué es lo que ha ocurrido ahí, recorren las trincheras y lo que ha ocurrido es algo muy, muy chungo. Muy uh-huh. chungo, muy tenebroso. Y esta película, pues, hombre... no es un película.
Está bien, muy bien. No, por supuesto que no. Está muy bien
pero
ambientada.
Tiene, la ambientación es tremenda.
Está muy guay, pero la película pierde. O sea, no engancha. No, ¡ish! Te quedas ahí con.
Intenta sugerir más que mostrar. Pero fracasa un poquillo,
Sí. Mira, lo voy a dar un 5. Yo le daría, sí, un 5, bueno, sí, pasable.
Sí, pero lo que decimos, la ambientación es una pasada.
Sí,
eso todo, es. Pues eso, todas las trincheras embarradas con esas con esos apuntalamientos que hacían con cuatro tablas, uh-huh. las ratas correteando por allí, los cadáveres desmembrados, tirados de cualquier manera, semienterrados allá uh-huh. en el suelo, las alambradas. La verdad que el ambiente está muy bien. Logrado. Uh-huh.
Mira, otra también que se queda así un poco cortica es tu amigo Daniel Craig, que se sale de un instructor de un sargento en la Primera Guerra Mundial, que pone morritos también, y nos narra pues como la típica, los jóvenes 48 horas antes de la Batalla del Somme, unos chavales que los han reclutado, que reclutaron en el año 16, reclutaron a cuadrillas enteras, a equipos de fútbol enteros, gentes de barrios enteros, entonces había regimientos y batallones de los de Manchester, los de no sé qué, los del equipo de fútbol de no sé cuántos, entonces se alistaban todos juntos y claro, la masacre...
Los del Boscos,
eso es. Y la masacre que hubo fue increíble y luego, claro, llegaban a las casas en un día igual llegaban pues los carteros llevando todas los telegramas, ¿no? Los taxistas llevaban. Eran los taxistas los que llevaban los telegramas de la muerte y pues igual en una calle en 20 minutos igual pues 15 personas habían muerto, ¿no? Uh-huh. Y nos narra ese previo, lo que pasa que cogea un poco, es una película británica, se llama La Trinchera, The Trench, es del año 99 y bueno, es interesante. Hasta ahí lo dejo. Es lentica, es un poco lenta, pero bueno.
Salimos un poco del dramón bélico y nos vamos a la aventura.
Venga.
¿Te parece que hablemos de Lawrence de Arabia?
¡Hombre!
Peliculón de aventuras, también ambientado en la Primera Guerra Mundial. Nos vamos a otro escenario, nos vamos, como el nombre bien indica, uh-huh. Arabia y a ese inglés, ¿no? Que consigue organizar a las tribus árabes para que ataquen al Imperio Otomano. Entonces, aliado de las fuerzas del Eje, aliado de los alemanes.
El Eje es después.
Sí, aquí se llamaba la tri...
No
sé qué.
El triunvirato, ¿no?
La trilateral, trialgo.
Sí. Triángulo, la triada.
Pero bueno, nos entendemos. Sí. La cuestión es que bueno, pues es un peliculón de aventuras. A Pendergast no le gustaría porque dura un poquito. Pero bueno, aquí en estado de gracia, tanto el actor, Omar Sharif aparece también, era buen actor y hacía buenas películas uh-huh. todavía. Y yo creo que esto es aventura pura y dura. Tiene algunas frases que han pasado a la historia,
Peter,
¿no?
Peter O'Toole, Omar Sharif, Alec Guinness, Anthony Quinn, Jock Hawkins, Claude Remer, José Ferrer, o sea, una super Fernando Sancho, una superproducción. Las frases, perdóname que te corté.
¿Dónde nombres? Sí, pues tiene algunas frases para la historia, ¿no? De cómo, de la política que sigue Lawrence de Arabia para, uh-huh. para llevar adelante a los árabes y para convencerlos, porque aparte de pelear contra los otomanos, tiene que pelear también contra los diplomáticos ingleses que no entienden su manera de obrar, ¿no? Uh-huh. Ellos piensan que es un salvaje que se ha ido con salvajes. No tiene ningún tipo de confianza en él, ¿no? Ya,
no creen que vaya a unificar a todos los reinos bereberes, creo que son, ¿no? O, bueno, no sé, sí, eso que luchen contra...
Tiene que luchar contra la administración, ¿no? Aparte de contra los turcos.
Además, lo que dices, ingleses muy rectos, muy...
Muy estirados.
Muy estirados, uf.
Pero es que, mira, los propios intérpretes, la mayoría, no todos, pero la mayoría son ingleses también. Y esa elegancia natural que suelen tener siempre a la hora de actuar, pues también está aquí presente, ¿no? Película.
7 Oscars, sí, señor. Mira, yo te voy a decir... hemos estado en estamos en el desierto con Lawrence de Arabia, pues yo te voy a decir una película sobre el desierto, se llama Jinetes de Leyenda y es también australiana, del año 87, y nos cuenta cómo la la brigada de la caballería ligera es mandada a Palestina, para luchar contra los turcos que tienen Gaza. Entonces, una también es un poco larga, ¿eh? Un 131 minutos, pero bueno, es interesante. No es un peliculón, como decimos, pero está bien, se puede ver.
Tiene una carga final bastante maja, carga de caballería ahí.
Hay un turco muy malo y un alemán, porque siempre tiene que haber un alemán. O sea, no puede ser todos los turcos o turcos. Había un allegado ahí alemán que también es muy malo.
Esto es como las películas sobre la revolución mexicana, que siempre hay un asesor alemán ahí metido. Siempre, en todas.
En la de Grupo Salvaje también está ahí.
También aparecía, sí. Bueno, volvemos a Francia. Francia igual es el país que más ha tratado la Primera Guerra Mundial por la huella que les dejó, ¿no? Uh-huh. Y antes habíamos hablado de Capitán Conan.
Muy buena película.
Que es del año 96, creo que es.
90 y algo, sí. Ahora
año 96, sí. Y bueno, esta no transcurre en la Primera Guerra Mundial, sino en los momentos inmediatamente posteriores a la Primera Guerra Mundial. Se ha firmado ya la paz. Y aquí lo que nos habla esta película es de la huella que deja la guerra en los hombres. Uh-huh. Todos estos soldados, de repente, se firma la paz y se han quedado sin un objetivo en la vida. Su objetivo era luchar y sobrevivir e intentar aniquilar al otro, ¿no?
Bueno, pero tiene unas escenas bélicas muy buenas al principio. En Rumanía creo que están luchando, desembarcan en
Rumanía.
Sí,
la zona de Rumanía, Bulgaria.
Los Cárpatos por ahí.
Uh-huh. No les desmovilizan porque tienen que hacer frente a una sublevación bolchevique. Claro, recordemos, durante la Primera Guerra Mundial es cuando tiene lugar también la Revolución Rusa, y eso se extiende a los lugares cercanos. ¿Qué ocurre con esta gente? Esta gente ha visto tan destruida su moral. Ya no han tenido ningún tipo de restricción de leyes, de no mates, o sea, matar no es bueno, sino al revés. Les han alentado a asesinar, ¿no? Y a cometer toda clase de barbaridades para poder sobrevivir, y todo eso, pues... inducidos, ¿no? Desde sus superiores. Y de repente se acaba la guerra y no consiguen hacer ese reajuste otra vez, el volver a los parámetros mentales que tenían antes. Con lo cual, lo que hacen es, pues bueno, están en una ciudad aliada y lo que hacen es cometer todo tipo de barbaridades, ¿no? Entran en una cafetería, la asaltan, hacen un montón de tropelías esta gente. Y bueno, pues todo tiene una serie de consecuencias. Y es un poco lo que nos habla esta...
Muy buenos actores, ¿eh? O sea, actores caracterizados y buenas actuaciones, ¿eh?, en esta película. El director es Bertrand Tavernier, que la verdad que tiene buenas películas.
Y buen apellido, Tavernier.
Tavernier. Mira, otro de aventuras, y también el Capitán Conan tenía un bigote así bastante considerable, ¿no?
Este Conan no tiene nada que ver con el otro.
No,
Conan, ¿eh?
Exactamente. Pues otro que tiene un bigote así bastante considerable, hizo una película, se llamaba La Gran Ruta hacia China, con Tom Selleck.
Sí, sí, sí.
Lo que pasa es que Tom Selleck aquí ya no es la Primera Guerra Mundial en sí, sino que es como una aventura, ¿no? Que van hacia China porque él ha sido un piloto en la Primera Guerra Mundial y todavía está siendo la Primera Guerra Mundial, pero ha tenido problemas con la bebida y secuestran a un empresario inventor y aventurero, y con la ayuda de su hija tienen que ir él a rescatarlo, ¿no? Un poco flojeta, ¿no?, esta película también. Uh-huh. En su época a mí me gustó, ¿eh? Cuando es del año 83, en su época a mí me... Una película de aventuras así guay, pero luego ya sí que igual ha envejecido un poco mal. Nos quedan 8 minutos, así que...
Vale, pues vamos a hablar aquí de pelis buenas. Vamos a dejar las flojillas.
Hemos dicho buenas, ¿eh?
Hemos dicho buenas, Hemos sido asertivos. Vamos a seguir siendo asertivos con Johnny Cogió su Fusil.
Hombre.
Dramonazo, vamos, pero si estás debajo no la veas. No la veas. Porque te va a dar un chunguele. El director es Dalton Trumbo. Es la única película que dirigió él. Y Dalton Trumbo, ya hemos hablado otras veces de él, era un escritor y también guionista de cine. Y fue una de las víctimas de la caza de brujas, de esta obsesión anticomunista.
Ganó la que hemos dicho antes de Espartaco, ganó el guion, o sea, el Oscar al guion con otro nombre.
Con un seudónimo, sí, sí.
Ganó varios, eso es.
Bueno, pues él escribió una novela. Y la escribió en 1939, o sea que estaba ya a las puertas de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y aquí nos habla... tiene distintas interpretaciones esta película. Hay gente que la ha denominado antibelicista, hay otros que cree que es pro-eutanasia, otros que, bueno, pues tiene distintas lecturas y cada uno saca sus conclusiones. Aquí encontramos un chaval que bueno, ha sido víctima de una explosión durante la Primera Guerra Mundial y despierta en un hospital y resulta que está ciego, sordo, le faltan los brazos, las piernas, está hecho un cromo, vamos, está como Pendergast un día de resaca, o peor. Entonces, claro, lo que vemos aquí, sobre todo a través de una voz en off, es cómo él va tomando conciencia de su situación, ¿no? Porque al principio despierta y no sabe realmente qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Uh-huh. Y aquí vemos cómo él se va dando cuenta de que le falta esto, de que ha perdido este sentido, de que la ha perdido, y luego también cómo percibe él a la gente que anda alrededor suya, ¿no? Y luego también mediante una serie de flashbacks conocemos parte
de su vida,
parte,
¿no?
De su vida.
Eso es. Yo la vi a raíz del vídeo de Metallica, ¿no? Del The One, que salían uh-huh. bastantes imágenes de esta película y a raíz de eso la descubrí.
Peli durilla.
Dura, cuidado. Exactamente. Mira, otra película, Gallipoli, que hace poco vimos en el Cine Club, película también australiana, Peter Weir es el director y Mel Gibson es Mel Gibson muy jovencillo. Nos narra como unos chavales que son atletas en Australia, como los mandan a Gallipoli.
Son corredores. Uh-huh.
Son corredores, exactamente. Los mandan a Gallipoli, otro descalabro aliado en Turquía, a morir directamente.
Y nuevamente otra vez, un general que manda al matadero a sus hombres sin ningún tipo de sentido, o sea, sabiendo que los van a aniquilar a todos. Pero bueno, hay que buscar la gloria como sea, aunque sea mandando carne de cañón ahí, porque ellos no van. O sea, los oficiales, los altos oficiales se quedan en la retaguardia tomando café.
Mira, otra también, la patrulla...
Un segundico, lo que más me gustó de esta película también, otra vez fue lo mismo, ¿no? El cómo era una deshonra social,
si no te
el no alistarse,
¿no?
Cómo te tachaban de cobarde, pero todos, el panadero, el otro, el vecino, el tal... claro, es tal esa presión, ¿no? Que hecho, de los dos que hay uno de los dos personajes no tiene ninguna intención de ir a la guerra.
Y fíjate,
al final se apunta para que le den un uniforme para poder ligar.
¿Dónde está Australia? Y que influya, porque claro, la llamada de la corona, ¿no? De la Commonwealth tiene que asistir
a defender a la reina y te mandan allá, no sé, al otro lado del mundo, ¿no? Que no tiene nada que ver con Australia.
Nos quedan ya 3 minutos, pero la patrulla perdida. Una de John Ford del año 34 que sale Boris Karloff, que también es un peliculón, y hay muchísimas películas sobre la Primera Guerra Mundial que nos hemos dejado, pero que igual algún otro día que no esté Pendergast pues las podemos retomar, porque él no quiere hablar. Ases del Cielo, también una con Malcolm McDowell, me acuerdo, y Christopher Plummer del año 76 también.
La Gran Ilusión, Un Campo de Prisioneros, película francesa
muy buena, muy buena. Zeppelin del año 71 con Michael York,
esa me gustó mucho,
a mí también, una de
muy
aventuras,
de aventuras, muy aventuras.
Sí. Y alguna otra italiana que también a mí me gustó, pero ya no nos da tiempo y otro día hablaremos de más películas sobre la Primera Guerra Mundial. Pues nada, ha sido un placer, amigo Cachán, ¿no?
Pues sí.
Nos vamos a despedir porque ayer o antes de ayer fue el cumpleaños de Tina Turner.
Ah.
Y como también hay una película sobre su vida que se llamaba Tina, pues vamos a poner una canción.
Sí, con Angela Bassett, que lo hace genial.
Muy bien,
le imita,
muy bien,
pero vamos
bien,
a la perfección.
Muy bien. Nos despedimos. Ha sido un placer haceros egusquides. Y agur, Cachán.
Venga,
agur,
Penderas.
Nos vemos.
You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice. Easy. There's just one thing.
Job down in the city.
You see, we never, ever do nothing.
Working for the man.
Nice.
Every night and
easy.
Day.
We always
but
do it.
I never lost
nice.
1 minute.
It's rough.
And now
we're going to take the beginning of this song
the thing
and do it
been.
Easy.
Big wheel, keep
but then we're going to do the finish.
Turning.
Rough.
Proud Mary,
the way we
keep
do.
On burning.
Proud Mary.